2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel no baja la guardia ante sus enemigos y además ultima su invasión terrestre en Rafah. En el sur de Gaza, Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Las fuerzas israelíes no quieren ceder ni un solo metro y han vuelto a bombardear, esta vez el sur del Líbano, con el objetivo de destruir estructuras militares de Hezbollah. Sin dejar de lado su ofensiva, el foco de Benjamin Netanyahu sigue siendo también esa respuesta a Irán después de los más de 200 proyectiles que lanzaron contra territorio israelí. Este martes su gobierno se va a volver a reunir, prepara su ataque y por eso esta misma noche las fuerzas de defensa aérea de Irán han declarado la alerta máxima, un asunto que ha analizado en la linterna de COPE con Ángel Expósito, el investigador principal del Real Instituto Elcano, experto en política de defensa y seguridad internacional, Félix Arteaga.
Hay contención en la respuesta, pero también hay una cierta contención en el ataque. Cuando han tomado los iraníes la decisión de atacar, también han calculado las consecuencias. Lo que hemos visto ha sido ataque llamativo y utilizando los medios y de la forma que menos daño pudieran hacer. De esta manera, conteniendo los daños infligidos, le han privado al gobierno de Netanyahu de tomar una decisión en caliente o de escalar, ¿no?
Aquí en España, la comisión de la trama de las mascarillas en el Congreso aprueba este martes su plan de trabajo. El PSOE pretende centrar el tiro en Isabel Díaz Ayuso mientras elude convocar, por ejemplo, a José Luis Ábalos, pese a señalarle por el papel en la trama de su exasesor Coldo García. Ferraz pretende usar al exministro como intercambio de cromos para cerrar la lista de comparecientes. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. A diferencia del PP en el Senado, el PSOE ha de hacerse con el apoyo de sus socios habituales para sacar adelante ante la lista de comparecientes en el Congreso y abonarse al Itumas. Así, para mantener como mecanismo de defensa el marcaje a Isabel Díaz Ayuso y a colaboradores como Miguel Ángel Rodríguez o Alfonso Serrano, pero también desfilarán por la comisión el alcalde José Luis Martínez Almeida, el barón andaluz Juanma Moreno y la balear Marga Proens, entre otros muchos. La intención socialista es frenar el máximo de propuestas populares, aunque está asegurada la citación de su candidato Salvador Illa, de la presidenta Francina Armengol o del ministro Ángel Víctor Torres, al igual que la de Coldo García. En Ferraz han buscado dejar fuera a José Luis Ábalos, pero para presentarlo como un cromo por intercambiar en el cruce de sesiones para aprobar una primera remesa de nombres. PSOE y PP se han salvado de las comisiones de investigación a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo.
Y una noticia que hemos conocido hace unos minutos, la policía de Australia ha comenzado una investigación por terrorismo tras el apuñalamiento múltiple perpetrado el día anterior en una iglesia en el sureste de Sydney y que ha dejado 4 heridos. Las autoridades han confirmado, por otro lado, la detención del presunto agresor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Andrea Almeida hace soñar a lo grande a un Valencia en puestos europeos. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Es una victoria muy trabajada ante Osasuna en Pamplona en el cierre de la jornada 31 de la Liga.
El Valencia está en puestos europeos a punto de terminar la temporada. 5 años después, la victoria en el Sadar ante Osasuna por 1-0 con gol del portugués André Almeida les deja en la séptima posición. El conjunto local pudo empatar el partido en el último minuto con un penalti, pero no lo consiguió transformar Budimir. Los de Baraja dormirán en puestos de la Conference League y así hablaba el técnico sobre su siguiente rival, el Betis.
Principalmente el resultado es magnífico porque venía a Pamplona, tienes que tener en tus planes que lo teníamos, que va a haber un momento en el que vas a sufrir. 2 partidos fuera de casa ganando siempre es son diferenciales porque te hacen mirar hacia arriba y bueno, hay que seguir con este trabajo. Tenemos un partido muy bonito el sábado contra el Betis, que es el equipo que viene detrás, y tenemos que hacer las cosas bien, y yo creo que este es el camino.
Hoy tenemos la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Atlético de Madrid ya está en Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Lo hará partiendo con una ventaja de 2-1 cosechada en la ida en Madrid. El otro equipo español que juega hoy será el Fútbol Club Barcelona y lo hará en casa ante el Paris Saint-Germain, que en la ida terminó con un 2-3 favorable al equipo blaugrana.
Partidos que podrá seguir aquí en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
estamos en las 2 y 5 de la madrugada, la 1 y 5 de la madrugada en las Islas Canarias, haciendo radio en directo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Siempre me gusta comenzar el programa exponer un poco del temazo de Poniendo las Calles en el día de hoy, haciendo reflexiones y demostrándote que, a pesar de las noticias tan chungas que muchas veces el día a día nos ofrece la vida, pues también hay noticias que son maravillosas. ¿Qué quieres que te diga? La vida está llena de oportunidades, de lucha, de agradecimiento, de esfuerzo, de mucha alegría, de mucha esperanza. Y yo creo que lo mejor es que compartamos historias que suceden, bueno, pues en el día a día, y que también son cosas muy bonitas y que si no te las contamos aquí seguramente no te ibas a enterar. Sobre todo porque hay una historia con un final maravilloso, porque es una historia muy especial, ya que María, fíjate, tiene 11 años, que se ha pasado además los cuatro últimos luchando contra el cáncer. Y ella nunca pierde la sonrisa, cuidado, ¿eh? Y el fútbol, pues es una de las cosas que más fuerza le da. Es del Atlético de Madrid, y su ídolo, pues es Álvaro Morata, el delantero del Atleti, que además siempre tiene gestos muy bonitos con sus seguidores e intenta dedicarles, pues, unos minutos siempre que puede. Y precisamente por eso Morata no se lo pensó dos veces. Y tras conocer el caso de María, pues decidió invitarle a un partido en el Metropolitano. Y ya no solamente eso, es que cuando terminó el partido...
¿Bien? ¿Seguro? ¿Sabías las palabras o no?
Tienes que estar a tope, ¿eh?
Que tú eres la luchadora de verdad, nosotros le damos para atrás un balón.
Que tú eres la luchadora de verdad, le decía Morata a María. Morata es que tuvo además el detalle de ir directamente a su encuentro para darle un fuerte abrazo, para regalarle también la camiseta con la que había jugado firmada, y también, bueno, pues trasladarle mucho ánimo en este duro camino. Y te aseguro que la escena es preciosa. Morata le dice que, bueno, que los jugadores de fútbol solo le dan patadas a un balón y que ella es la luchadora de verdad. Y como no podía ser de otra forma, Morata y también María se pusieron a hacer lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. Y todavía en los pasillos del Metropolitano sacaron un balón antes de irse a casa y se divirtieron haciendo unos pases y varios toques.
Mira, pasa.
¿Qué te parece?
¡Buena!
¡Oh, sí, ya!
¡Vamos a practicar! Buena.
Morata estaba sorprendido de lo bien que lo hacía María y los dos disfrutaron del tiempo juntos, olvidándose de todo lo demás y sin dejar de sonreír en ningún momento. Y finalmente ambos se fueron a casa felices por haberse conocido. Y al día siguiente, María se puso la camiseta que le había regalado Morata para ir a su sesión de quimioterapia. Una camiseta que, gracias al delantero del Atlético de Madrid, pues a María reconoce además que le da muchísima fuerza para seguir adelante. ¡Ánimo, María!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido también, porque claro, desde ya empezamos ya con el contenido del programa. Entonces, Bea, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, pues mucho mejor. Uh-huh. Mucho mejor, menos mal que no me visteis ayer.
Menos mal, ya todo pasó, ya está bien.
Ya todo terminó. Nunca, Pulpo, tengo que decir una cosa, nunca me había visto así. Uh-huh. Nunca, había sufrido una intoxicación y, uh-huh, y de verdad, ahora entiendo la frase esa de me puse a morir.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
así
sí.
Fue tal cual.
Te mete un viaje en el estómago, ¿verdad? Y te deja el cuerpo hecho polvo, ¿eh?
No, no, y además son 4 o 5 horas ininterrumpidas que dices, pero ¿esto cuándo va a acabar?
Ya.
Y de repente cuando se frena dices, bueno, pues voy a ver si me acuesto.
Madre mía.
Y acaba todo esto.
Y acaba todo esto.
Y acaba todo esto. Qué horror.
Bueno, pero lo importante es que ya estás aquí, Bea.
Ya estoy
y además
aquí.
Con la información del contenido que tenemos hasta las 3 de la madrugada.
Hombre, aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de los coches eléctricos y de su repostaje. Con el buen tiempo buscamos hacer escapadas y salir de nuestro sitio habitual. La mayoría de los viajes los realizamos en coche, pero qué pasa con los coches eléctricos cuando se quedan sin batería? Durante la Semana Santa hemos visto imágenes que no animaban mucho a apostar por uno de estos vehículos y en unos minutos pues vamos a profundizar en este tema. Y luego en el apartado de noticias curiosas hoy vamos a hablar de unos compañeros a los que se les ha tenido que llamar la atención, Pulpo, porque eran un poquito manilargos. Me refiero a los periodistas que cubren la Casa Blanca y concretamente que suben al Air Force One del presidente de los Estados Unidos. Creo que hay cosas muy cookies y arramplan con todo.
Arramplan con todo lo que pillan. Sí, tremendo, tremendo.
Hay que tener muy poca vergüenza de llevarte las cucharitas.
Hombre, yo ya lo conté la semana pasada, pero yo también lo haría, ¿eh? Yo me tendría que llevar un recuerdo, vea. Es una oportunidad única.
Es que te pones en la tesitura, pero claro, es una oportunidad única de llevarte un recuerdo. El problema es que se han dado cuenta de que lo hacen con fines lucrativos.
¿Ah, sí?
Yes.
Ah, eso no lo habían contado.
Sí, que no es que digas ahí, pues me llevo el plato porque luego lo pongo y dentro de 40 años, cuando mis nietos me pregunten, les diré que era corresponsal en la Casa Blanca. No, es que lo venden en Wallapop.
Qué chungo entonces.
Es que me tiras de la lengua, Pulpo.
Ya. Qué chungo entonces. ¿Ves eso el otro día? La corresponsal no. Fierro nos lo contó así, ¿eh? Eso ahí, ese dato lo omitió, se lo voy a decir esta semana.
Ahí es donde está el temita, lo ahí jugosito.
Ahí está el meollo, ¿verdad que sí? Qué grande. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas, porque las temperaturas están cambiando. Yo no sé si se van a mantener en el tiempo, sí o no lo sé. ¿Cómo estás, Manu? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, pues ese calor, ¿no?, que nos ha acompañado los últimos días va a ir desapareciendo a lo largo de la semana. Para este martes, sobre todo, lo van a notar en la mitad norte peninsular. El cierzo, ese viento de componente noroeste, soplará con fuerza en el entorno del medio y bajo Ebro. Además, estará el aviso naranja activado por viento en Tarragona y aviso amarillo en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Seguirán los cielos cubiertos en el norte de Galicia y el Cantábrico, con chubascos débiles en el País Vasco y Navarra, y podría nevar en los Pirineos a última hora del día. En cuanto a las temperaturas, pues vamos a notar ese descenso del que hablábamos, sobre todo en el noroeste. Las mínimas seguirán por encima de los 10 grados en la mayoría del territorio nacional, pero sí se notarán esas heladas matinales en Soria y Teruel con 3 o 4 grados. Y las máximas continuarán siendo muy altas en la mitad sur, con picos de 30 grados en Badajoz y Granada, 32 en Córdoba y Murcia, y hasta 33 en Sevilla, que están ahí de celebración.
Perfecto, Manu, muchísimas gracias. Vamos a conocer pues las llamadas, parte de las llamadas que hemos recibido en este programa de radio, de oyentes, de ponedores que nos contaban cómo estaban pasando la noche, cómo estaban pasando la madrugada. Ponedor que entra en directo en este programa de radio siempre es un ponedor que es diplomado. Vamos a recordar estos ponedores que ya están precisamente eso, diplomados.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir, me parece maravilloso.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me lo he cogido no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues me da otra vía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio gratuito, además, el 950-6006, y en directo nos contaron, bueno, pues cómo iban pasando la madrugada, qué se dedicaban, que eso es fundamental para ir conociendo más y mejor a nuestra comunidad de ponedores. Así que venga, anímate, no hagas pereza, conozcámonos un poquito, y ya sabes que es la manera más directa de, y además honrada, de conocer el, de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero volver a saludar a Pedro Royán. Acabo de ver quién es. Hombre, Pedro Royán, te he visto en miles de programas de televisión, en miles de grandes programas de televisión, sobre todo vinculado a Antena 3. De verdad es un placer que estés aquí con nosotros, Pedro, siguiéndonos y poniendo las calles. Bienvenido a este programa de radio que comienza ahora, que finaliza a las 6 de la mañana. Hoy estamos preguntando en la audiencia si estás conforme con subir las fotos de tus hijos menores a las redes sociales.
Siento aquí en mi alma, siento en mi sentir. Tú, que endulza la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto.
A la gente que prepara la jornada de dentro de un rato, ya de mañana martes 16 de abril, bueno, ya hoy es martes 16 de abril, y también acompañando a los que están trabajando desde hace un montón de tiempo durante toda la madrugada. Juan Arias Merino, gracias Juan por seguirnos, veo que lo acabas de hacer en Facebook y aquí estás echándonos un cable a que eso tenga todavía más sentido. Bueno, vea, vamos a lo que vamos, porque estamos preguntándole a la audiencia si están conformes o no están conformes con subir las fotos de los hijos menores a las redes sociales. Hay de todo en los comentarios que estamos recibiendo, ¿eh?
Hay de todo, sobre todo se inclinan por el no, por el que no se suban, ¿no? Miguel Ángel, sin embargo, dice, yo creo que todo con sentido común no tendría por qué haber problema, pero nunca se sabe quién está al otro lado. Dice, la verdad es que poniendo a pensar en ello es un gran dilema. Yo prefiero que salgan los mayores y los más pequeños pixelados, él da esa solución. Luego Susana nos cuenta que ya tiene dos hijas y que nunca ha subido fotos a las redes de ellas desde Alcorcón, y me encanta porque termina la frase diciendo, y soy feliz, que es muy importante. Nosotros queremos que los ponedores sean muy felices como Susana. Enzo, pues yo no tengo hijos, pero me parece algo normal lo de subir fotos a tus redes sociales con ellos en alguna ocasión. Dice, eso sí, no sin advertir a los radioyentes y demás ponedores que lean este comentario, que existe mucho peligro en las redes y más aún ahora con la inteligencia artificial. Pues puede haber una clonación de fotos y datos y puede ser nefasto y peligroso. Luego José María nos cuenta que no es partidario de subir fotos de niños o niñas pequeñas cuando sean mayores de edad, que hagan lo que quieran, pero siendo menores, no. Desde Villota del Duque, en Palencia. También María cree que es muy importante la foto. No es tanto subir una foto o no de tus hijos como qué foto es la que vas a subir. Dice, unos padres con su niño en la comunión, en un bautizo, ¿qué haces? ¿Le pixelas la cara? Dice, la verdad es que vaya porquería de foto. El primer baño en la playa, un cumpleaños. Si alguien ve algo sucio en eso, pues la mente sucia es la del espectador. Dice, yo creo que se nos va un poco de las manos. Yo misma he llegado a subir una foto haciendo toples en 1975, ¿nos cuenta? Oye, tan recamente. Bueno, María, muy bien, claro. Bueno, cada uno hace lo que le da la gana. Ella ya es adulta también, es verdad que puede hacer lo que quiera.
Fíjate, el otro día había ahí una foto, no era una foto exactamente, era un vídeo de una madre subido en una montaña rusa, supuestamente era pequeño, una montaña rusa pequeñita, estaba con su hijo, que tendría unos 10 años, más o menos, 10, 12 años aproximadamente. Y el niño, pues lejos de pasárselo bien, lo pasa mal.
Estaba atemorizado.
Y se pone a llorar, y se agobia. Entonces, claro, ese niño, cuando, bueno, sus compañeros vean que a él le dio miedo esa mini montaña rusa, en el colegio, ¿qué va a pasar con ese vídeo?
Ahí es donde está el
sentido. ¿Cómo lo van a vivir sus compañeros?
Claro,
ahí
es donde está el sentido común, ¿no? A ti te puede hacer mucha gracia, por ejemplo, cuando tu hijo le estás quitando el pañal, ese momento en el que le sientas en el orinal, en medio del salón, para que haga sus necesidades, y a ti te puede hacer mucha gracia, pero al fin y al cabo, estás poniendo a una criatura de 2 años haciendo sus necesidades, subiendo una foto a tus redes sociales. Claro, de ahí el sentido común. Si es cierto que luego, pues el día de la comunión te haces una foto juntando las caritas con tu hijo, pues lo mismo no tienes ningún problema. Yo creo que eso sí es más, depende de si te apetece o no. Pero lo de fotos y vídeos humillantes, yo me los ahorraría, eso
sí,
está claro.
Yo igual, yo sinceramente viendo esas imágenes lo pasé mal, porque me ponía a pensar en ese chaval que empieza a tener ya una edad complicada, en el que ya uno se siente mayor o no, pero a lo mejor eso le da miedo. Los compañeros, ¿qué pueden pensar? ¿Qué le pueden decir en el colegio cuando vean esos vídeos?
Sí, ¿no? Probablemente no le guste.
Claro, entonces eso hay que tener muchísimo cuidado.
Claro.
Y bueno, pues de eso estamos hablando hoy en el programa. Fíjate, tenemos por delante todavía casi 4 horas de radio. El que se atreva a dejarnos el mensaje, pues que sepa que se lo vamos a leer. facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a Juan Antonio Pérez Revenga, que es un sacerdote en Caritas Diocesana, en Toledo, que nos está escuchando. Juan Antonio, un abrazo bien fuerte y muchas gracias. También a Juan Arias Merino, a Sergio Ortega Jiménez y a Marcelo Ramírez, ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Son las 2:23, 1:23 en Canarias. Quiero mandar un saludo a la gente que está ahora mismo en carretera, a los camioneros, a los furgoneteros, a los paqueteros, a la gente que lleva los paquetes de un lado a otro y que siempre nos acompañan a través de este programa de radio. Gracias por vuestra labor, fundamental, por cierto, para que España siempre esté funcionando. Pero te voy a lanzar una pregunta. Te voy a lanzar una pregunta, además, una pregunta para valientes. ¿Te atreverías a viajar en un coche eléctrico hasta Cádiz, estando, por ejemplo, en Madrid? Muchos conductores tienen todavía dudas a la hora de atreverse a hacer un viaje largo con un coche que no sea el de gasolina o diésel de toda la vida. Vamos, de los de combustión. Y más después de ver las imágenes que corrieron como la pólvora en las redes sociales, en las que se veía un montón de coches eléctricos esperando a repostar en la electrolinera durante la vuelta a la Semana Santa. Es que hubo colas de hasta 2 horas en plena A3. Y precisamente esas dudas a la hora de saber dónde cargar el coche o de si funcionan los puntos de carga son las que echan atrás a muchísimos conductores para comprarse un vehículo eléctrico. Por ejemplo, Rafael viaja hasta Cádiz todos los veranos. Su primer viaje con eléctrico lo hizo hace 3 y su primera experiencia fue, como nos reconoce, complicada.
el primer día que salí de viaje, que fue al día siguiente de comprármelo, me quedé tirado en la carretera porque llegué a un sitio donde el enchufe no era el de mi coche porque no lo sabía, y en el segundo estaba estropeado. Y me quedé tirado y tuvo que venir una grúa a llevarme hasta el siguiente cargador a 45 kilómetros. Es verdad, eso puede pasar. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay cargadores que se pueden reservar antes de ir, con lo cual nadie lo puede usar hasta que tú llegues.
La verdad que menuda faena, pero a pesar de esa primera vez le merece la pena, porque dice que lo usa sobre todo para ir a trabajar, y aunque sus viajes largos son muy largos, a diario ahorra bastante dinero.
Viaje de 700 kilómetros suele convertirse en dos o tres paradas. Cada parada supone 45 minutos de 6-7 horas, que es lo que se tarda cada día, pues se convierte en un viaje de unas 10 horas. A mí me merece la pena, pero especialmente por el día a día. O sea, ya solo por dinero me merece la pena. Durante 11 meses y medio yo pago alrededor de 30 céntimos cada 100 kilómetros. ¿Cómo va a ser una pega para mí un viaje o dos largos al año?
Otro caso, el de Antonio, que tiene un MG4, es uno de los eléctricos más básicos del mercado, y esta pasada Semana Santa lo ha probado en un viaje a Almería. Nos ha contado que, a diferencia de un Tesla, un coche básico, pues tienes que hacer alguna parada más, pero te permite hacer viajes largos. Lo único que necesitas es mirar un día antes dónde quieres parar y usar, bueno, pues varias aplicaciones para ver dónde hay puntos de carga.
Las paradas fueron en Manzanares, una primera parada, nada, 20 minutos. La segunda parada fue en Guarromán, donde cenamos. El coche se cargó antes que terminábamos de cenar. Y la tercera parada fueron 10 minutos, ya entrando en la provincia de Almería. La gente se cree que el coche eléctrico es más caro. No, ya no. Imagínate, 5.000 euros más que un coche de gasolina. Es que 5.000 euros te lo ahorras en un año en gasolina.
La mayoría de usuarios, por lo que estamos escuchando, están contentos, pero nos surgen preguntas. ¿Influye en algo el modelo en esto de las recargas y los tiempos? Pues parece ser que sí, y es algo que ha destacado Lars. Él tiene un Tesla, pero además se dedica a probar otros coches eléctricos. Asegura que la experiencia es distinta según el coche que utilicemos.
Se puede viajar con los coches más económicos que hay, lo único es que va a tener más contratiempos, ¿no? Hay que valorar cuánto vamos a utilizar el coche para viajar y cuánto vamos a utilizarlo en el día a día, porque desafortunadamente tenemos que ir al trabajo todos los días, pero a la playa solamente vamos 4 veces al año, si tenemos suerte, ¿no? Pues este es un coche literalmente para viajar varias veces al mes, pues tenemos que gastarnos por encima de 35, casi 40 mil euros.
En su caso, nunca ha tenido ningún problema en llegar a un punto de carga. La autonomía es de 450 kilómetros y admite que en Europa resulta aún más fácil moverse con un coche eléctrico.
Cuando he ido al norte de Europa, pues van las estaciones como perlas en una cadena, ¿no? Puedes viajar como viajas con un coche de combustión. Es decir, cuando te quedan 10% de baterías y después me salgo en la siguiente salida y encuentro un cargador sin problema ninguno.
España está cada día más preparada para viajar con un eléctrico, pero aún queda mucho por mejorar. Aún así, pues surgen dudas. ¿Tiene España un problema con la movilidad eléctrica o las colas para cargar son puntuales en puentes y en vacaciones? Enrique Alcalá, su director de formación del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil INSIA de la Universidad Politécnica de Madrid, cree que aún faltan muchos puntos de carga.
Está creciendo y parece que lo suyo sería llegar en un par de años a la cifra de 90.000, ¿no? Estamos en unos 30.000. Y bueno, supongo que no es exactamente lo que necesitamos, pero todos somos conscientes de que tiene que crecer para que el vehículo eléctrico pues pueda implantarse de una manera más generalizada, ¿no?
Claro, los puntos de carga están, bueno, distribuidos en función de la demanda de coches y según el modelo de las compañías eléctricas. Enrique Alcalá dice que es como la pescadilla que se muerde la cola. No hay aún mucha demanda y esto hace que no se implanten estaciones eléctricas.
Si no hay puntos eléctricos, puntos de recarga suficientes, el consumidor no se ve, digamos, que motivado y atraído por esa tecnología. Si no hay coches eléctricos, las empresas tampoco ven una salida para ello. Entonces, supongo que iremos poco a poco, que iremos creciendo, que el plan es establecido y bueno, esperemos que poco a poco nos vayamos acercando a los países pues que tienen más infraestructura en este caso, ¿no?
Dicen algunos que los españoles somos más lentos para los cambios, especialmente para los tecnológicos, pero parece ser que este problema no solamente lo encontramos en nuestro país. A nivel mundial, la implantación del coche eléctrico también está yendo bastante más lento de lo que se esperaba. En España, uno de los factores, además, por el que está tardando en darse el cambio es el económico. Aunque, claro, todos los expertos insisten en que a largo plazo compensa.
España en concreto hay una parte que es pues nuestro, una parte importante de la población vive concentrada en núcleos urbanos muy grandes y vive ríos de residenciales en pisos, no vive en, pues, no, mucho coche duerme en la calle y ese coche tiene a día de hoy una dificultad muy grande para poder ser recargado.
Así que, ponedores, el vehículo eléctrico crece en España, pero no al ritmo deseado. A día de hoy hay 30.000 puntos de carga en nuestro país. Están todavía muy lejos de los 91.000 que nos obliga Europa para cumplir los objetivos de reducción de emisiones para el 2025. Así que ya vemos que la red de puntos de carga es todavía insuficiente a nivel de cargadores rápidos o de ubicación estratégica para quizás hacer más atractivo el cambio a un coche eléctrico. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles aquí, en COPE.
A kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. Oh, we'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. At a point we'll both decide to meet to the same time tonight. Hang on in there, baby. Eating at you and it's hard to get away. Oh, don't fight it, baby. Just open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Let it go, baby. Let it go, darling. Oh, right there, right there. Baby, don't you move it, don't you dare. Get up a jump up. Give me the jam, give me the jam, give me the jam. Give me the boom. Give me the love, give me the love, give me a little love.
Acompañando a los que se acuestan tarde y acompañando a los que se levantan muy pronto porque ya están trabajando. Estamos hablando de la sobreexposición de las fotos de nuestros hijos en las redes sociales. Vea, un par de mensajes a ver cómo está el ambiente en nuestro Facebook.
Bueno, Manuel Valentín nos cuenta que él no sube fotos de su hija a redes y si la sube a alguien le pido que le tape la cara o que borre la foto. No sé quién puede verla y hay mucho por ahí que vete a saber lo que hace, así que no me gusta. O Antonio dice, yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, aunque yo no tengo hijos, sí sobre y creo que hay que tener muchísimo cuidado y toda precaución es poca, todo el cuidado del mundo es poco, ya que hay muchos problemas en las redes sociales y hay algunos desgraciados que cogen o suben fotos y luego lo convierten en anuncios, una auténtica vergüenza, con tanto pedófilo, dice, sinvergüenza. Hay que tener mucho cuidado con nuestros niños, desde Madrid.
Desde luego, pues muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando a través de Facebook. También lo podéis hacer a través de notas de voz en el WhatsApp del programa, que es el 662-942-605, o a través del teléfono directo de este estudio, el 900-50-6006. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué hace despierto tú ahora mismo? Estás en carretera, me han dicho, ¿no?
Sí, ahora mismo, bueno, conduciendo no, estoy parado ahora mismo porque estoy hablando contigo, pero conduzco un trailer, la ruta nacional, conduzco de noche, de día, depende de la ruta, de las cargas, un poquito de todo.
¿Y hoy es de las rutas la que te toca hacer? ¿Es de las que te gusta o de las que no te gusta?
Bueno, hoy, mira, la cosa se ha torcido un poquito porque me mandan a cargar a Valencia, salí a las 5:30 de la tarde, teóricamente ya debería estar en mi casa, pero cuando he llegado al cliente resulta que no tenían la mercancía preparada y he llevado 3 horas y media esperando en un muelle, 3 horas y media, que se dice rápido, ¿sabes?
Ya.
Y bueno, y ahí pues muerto de asco hasta que he podido salir de allí. Suerte que son buena gente, me han regalado una caja de naranjas, naranjas valencianas, por cierto, las mejores que te puedas encontrar.
Sí, señor.
Y bueno, y... ahora pues ya de camino, bueno, iba de camino a casa. Cuando he cogido el teléfono de la radio, digo, voy a llamar, ¿qué narices?
Muy bien. Alberto, ¿y qué pasa? ¿Que no tenían la mercancía que te tenías que llevar? ¿No la tenían empaquetada o cómo ha sido?
Bueno, resulta que según ellos, una máquina se les había roto y tal. Yo a veces pienso que cogen demasiada faena y luego pues claro, ¿qué pasa? Que no dan abasto para todo el mundo. Entonces, claro, no solamente soy yo, ¿sabes? Son muchos trailers, son muchos camiones, tienen que servir a todo el mundo. Y al final se acaban pillando los dedos, pienso, ¿eh? Claro. Sí, pero bueno, eso es lo que yo creo, porque vamos, que se te rompa la máquina, pues ya mucha casualidad, ¿no? Que puede pasar, no te digo que no, ¿vale? Pero yo creo que es algo difícil, que es la excusa más así que te ponen, porque siempre se rompe alguna máquina. Siempre se les ha roto alguna máquina. Cuando no está la mercancía, siempre te dicen lo mismo, en todas partes, ¿eh? Parece que no tengan pactado entre ellos, digamos. Pues bueno, lo más sencillo es decir eso.
No.
Yo creo que se pillan los dedos.
Alberto, ¿esto es algo que te suele suceder en más de una ocasión?
Hombre, ¿algo que me suele suceder? Pues no te sabría decirte. A ver, esto en mi oficio tiene cosas buenas y cosas malas.
Sí.
Y bueno, a veces pues hay más malas que buenas. Uh-huh. Por eso mucha gente no quiere ser conductor de trailer o de camión.
Uh-huh.
Pero tiene sus cosas positivas también, ¿sabes? O sea que, bueno, el otro día me pasó que iba por la autopista.
Sí.
Y en un puente había un grupo de niños y de niñas.
Sí.
Que resulta que me empezaron a saludar, ¿vale?
Ah, bueno.
Y cuando me empezaron a saludar, pues empecé a hacerles luces, poner los intermitentes, les cité, claro, todavía se emocionaron más.
Claro.
Y claro, esas son las cosas bonitas que te pueden pasar en carretera.
¿Te das cuenta qué cosa más sencilla? ¿Te das cuenta qué cosa más sencilla? Y qué agradable lo que les ha generado a ellos y también lo que has recibido tú.
Exacto, es que te llena mucho, ¿no? Entonces, claro, si no es la primera vez que me pasa, y la verdad es que cuando te pasa es una sensación muy bonita, ¿sabes?
Ya, ya.
Pero claro, muy poquitas veces. Y esto pues tiene muy poquitas cosas buenas también, ¿sabes? Pero bueno, al menos el sueldo compensa un poquito.
Ya. Alberto, ¿con qué definición de tu profesión te quedas más? ¿Chofer, transportista, conductor, como camionero? A mí me gusta mucho el término camionero. Cuidado, Alberto.
Bueno, a ver, es que yo depende, porque claro, hay camioneros y camioneros, ¿vale? Uh-huh. Yo tengo un profundo respeto por los camioneros que salen fuera del país y se tiran 3 semanas fuera sin ver a su familia.
Yeah.
Yo de momento eso no lo he probado. Yo soy conductor, ¿vale? Yo hago rutas nacionales y yo prefiero llamarme conductor, porque voy del punto A al punto B, cojo la mercancía y me voy al siguiente punto, ¿no? Entonces, para mí, los que yo creo que se merecen un gran respeto son mis compañeros que hacen internacional, y desde aquí quiero saludarlos a todos y desearles buena ruta. Amigos, porque se sienten muy solos, ¿sabes? Y yo ya me siento solo muchas veces durmiendo fuera de mi casa un par de noches, imagínate, tus 15 días. O 3 semanas.
Te imagino, claro, perfectamente.
Es lo duro de esa profesión, tío.
Hombre, aquí hemos conocido testimonios de camioneros que han salido durante un montón de días, efectivamente, y llega un momento en el que el regreso, vamos, ya necesitan que sea inmediato porque ya no pueden más, ¿eh?
Sí. No, es que es muy duro. Yo, por ejemplo, hay días que paso fuera de mi casa y otras cuando llego a casa lo primero que quiero es abrazar a mi mujer y a mi hijo. Es lo que más deseo. Es que no pienso en otra cosa más que en ellos.
Entonces,
imagínate tú el que se tire 3 semanas fuera. Entonces, pues claro, es que claro, yo compararme con ellos no me puedo comparar, ¿sabes? Y de momento no quiero hacerlo porque mis hijos todavía son menores, ¿sabes? Y están todavía en la edad que todavía los tengo en casa. Mi hija, por ejemplo, tiene 13 años. Es el amor de mi vida, realmente es el amor de mi vida, ¿vale? Mi hijo también, pero ella es mi ojito derecho, ¿vale?
Claro.
Entonces, claro, yo los quiero ver. Los quiero ver a diario, Entonces, pues el día que ellos se emancipen, que yo ya tenga ya una edad que diga, bueno, pues ya te han hecho su vida, pues a lo mejor me lo pienso. Pero de momento, con lo que hago, tengo sentido.
Ya me imagino. ¿Qué sueles transportar tú, Alberto?
Pues mira, naranjas, coliflor, que las coliflores no me gustan, pero bueno, habrá quien sí. ¿Vale? Cuando me ponen coliflor en el camión y se me queda el olor a coliflor, pues oye, me puede estar agradable.
¿También en crudo las coliflores huelen mal o qué?
También huelen mal. Tú no te puedes imaginar lo que es llevar 40 toneladas de coliflores, es exagerado.
No me lo puedo creer.
Es un pestazo increíble lo que suelta eso. Eso es veneno. Eso no tiene que ser bueno, hombre. Yo es que no las trago, ¿eh? Ojo, que habrá quien sí le guste.
A mí me encanta.
El olor ya simplemente ya me tira para atrás. Es imposible.
Alberto, tienes que dar una oportunidad a la coliflor, Alberto. Tienes que darle una oportunidad a la coliflor. Una coliflor en su punto de cocción, que esté un poquito crujiente incluso, que esté al dente, que esté al punto, y luego una fritada de ajitos, aceite de oliva y bien de pimentón, te aseguro que es un auténtico manjar, ¿eh?
Puede ser, no te digo que no. Yo ya te digo, es que no soy capaz, ¿sabes? Mira, trabajé en otra empresa hace ya, que fue cuando empecé con esto del transporte, con el camión grande, que llevábamos cacao.
Uh-huh.
Y cuando entonces nos cargábamos y nos descargábamos nosotros. Ahora, por ejemplo, hoy en día eso está, pues, lo tenemos prohibidísimo. Nosotros somos un pared, no sacamos nada, no hacemos nada, ¿vale? Pero,
claro.
Gracias a Dios, eso ha cambiado. Porque antes no descansaba y estaba, iba reventado. Ahora, bueno, por lo más cansado psicológicamente, pero por lo menos físicamente no, ¿vale?
Claro.
Y ya es algo y un sitio para todos.
Claro.
Y en esa época yo transportaba cacao y cuando abrías el camión olía a colacao.
Ah, claro. Es que eso no vale, claro.
A mí es que me daba un hambre que no veas, ¿sabes?
Claro,
y era exagerado, me pasaba todo el día comiendo por el olor que desprendía el camión.
Pero es
también
verdad.
También he llevado basura, que es súper desagradable, ¿sabes? Llevo un buen recorrido a mis espaldas.
Sí, sí, eso te iba a decir.
Y bueno, es verdad. Era basura. No se lo recomiendo a nadie, porque es asquerosísimo, ¿vale? Llevábamos, sí. Íbamos a los vertederos, aquello huele que alimenta, ¿vale? Y no precisamente bien, encima cuando parabas en el camino a hacer los descansos y a comer, se llenaba de moscas, y bueno, era insoportable. Duré 3 meses y no pude más. Cuando llegó la calor, dije, hasta aquí. Porque el olor ya era que sensible. Yo soy una persona muy sensible con los olores y no puedo llevar algo que huela tan mal. Yo lo siento mucho, claro. Y pobre del que lo haga, que mira, desde aquí un saludo a todos los pasajeros, que
sí.
Oye, que al final se te adapta al cuerpo, ¿no? Pero
di
que
sí.
Te lleva la peste hasta tu casa. O sea, yo entraba
sí.
A mi casa y me tenía que cambiar en la empresa y lanzarme allí muchos días porque digo, no voy a llevar ni huela mierda, con perdón.
Desde luego que sí. Pues Alberto, que sepas que muchos grupos en España han dedicado canciones a las carreteras, canciones a los camiones, canciones a la gente que hace un montón de kilómetros. Y esta canción que te voy a poner ahora está dedicada a tu profesión y seguro que te va incluso a emocionar. Así que buena ruta, Alberto.
Antes de nada, oye, dar las gracias, que el programa me encanta, que puedo, ¿vale?
Uh-huh.
Yo descubrí haciendo tapping y desde entonces pues no me he desenganchado de vosotros. Y un saludo a todos los que hacéis posible el programa. De verdad que para mí, que habléis de los camioneros, que habléis de la gente que trabaja de noche, pues me llena mucho, ¿sabes? Y os lo agradezco de corazón.
Claro que sí, es que sois muchos o somos muchos los que curramos de madrugada y tenemos que estar unidos y sobre todo emocionados y dando gracias de la responsabilidad que tenemos. Alberto, que tengas muy buena ruta, disfruta esta canción de La Guardia, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Alberto. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Pues mira, muchos ahora mismo en la Nacional 2. Música arriba, Rosa, y a disfrutar de esta obra musical que va dedicada a todos los camioneros de España.
Aquí en la Nacional 2, pues sentaron mi camión. Hoy aquí, mañana ya. Entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar. Aquí en la Nacional 2, la carretera me llamó.
que pude caminar. Chicas guapas te iré, ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca pienses por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar. Aquí la nación andó.
¿Tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Pues. Muy buenas, amigo, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Muy buena. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En 14 minutos llegarán las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, pero a esta hora, aunque no te lo creas, también están pasando cositas, ¿eh, Calderón? También pasan cositas.
Sí, pasan cosas. Hoy viajamos a Estados Unidos y de forma única en el Air Force One. La semana pasada nos lo comentaba nuestro compañero Juan Fierro, porque esto ha sido una noticia que ha llegado a todos los rincones del mundo, claro. Y es que los periodistas que suelen viajar en este avión presidencial tienen que entonar el mea culpa. Esto es así, no van a poder evitarlo. Al parecer, estos compañeros de profesión han sido pillados robando todo tipo de objetos en la aeronave.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
¿Tú te imaginas a los responsables del avión diciendo, pues cada vez nos falta más vajilla?
Sí, haciendo el inventario y diciendo, hay que ver qué poco pesa la caja ahora, ¿no?
Ese momento en el que dices, ¿y las cucharillas?
Sí, sí, sí.
¿Los platitos del postre?
Aquí puse 12 y hay 6.
¿Pero no había almohadas?
Correcto. ¿Por qué la gente baja con el cuello desestructurado?
Es que esto, como si de un hotel se tratara, los periodistas que suelen cubrir la información presidencial pues han sido advertidos por la seguridad de la Casa Blanca. Uh-huh. O sea, que te tenga que apercibir la seguridad de la Casa Blanca, Pulpo.
Sí, sí, claro. Es que vamos a ver, no estás mangando en el Alcampo de tu barrio.
No, bueno, es que
estás mangando
me
en el avión del presidente del gobierno de los Estados Unidos de América.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente. O sea, que te estás llevando el menaje.
Sí, tal cual. Tal cual.
Y entonces han recibido un correo por parte de la asociación, que qué vergüenza. Pulpo, qué vergüenza, ¿eh? Estar en tu casa y de repente recibir un correo de, a ver, vulgar ladrón, deja de desvalijarnos el avión. Bueno, han recibido un correo por parte de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el que expresamente se les ha pedido que dejen de robar todo tipo de objetos porque da una pésima imagen.
Ay, qué vergüenza, ay, qué fatiguita me está dando.
Lo hablábamos antes, Pulpo, una cosa es llevarse un recuerdo, como puede ser, qué sé yo, las chuches o el gel hidroalcohólico que ponen de cortesía.
Uh-huh. Por ejemplo, un tramo del papel higiénico, si lleva el emblema del presidente del gobierno.
Eso es que
gobierno
te puede hacer hasta ilusión. Claro. O incluso el papel que recubre lo de las servilletas, que a veces es con un cartoncillo, y te llevas el cartoncillo, porque está el que pone Air Force One y te hace ilusión.
Claro.
Pero, hombre, no te lleves el vaso de chupito.
Claro, es que un chaleco, por ejemplo, salvavidas, bueno, todavía lo puedo entender, un sillón de...
Mira, es que me meo, parece ser que se están llevando platos, vasos de whisky grabados con insignias del Air Force One.
Y sin whisky.
Distintas piezas de la vajilla, hasta fundas de almohada.
¡Qué fuerte!
Claro.
Fundas de almohada, fundas.
Claro, pero tú sabes lo que el valor que para mucha gente tiene que esté ahí con el símbolo de los Estados Unidos o del Air Force One. Es que yo en el fondo, vea, en serio,
sí,
lo
que
entiendo.
Está con los ladrones.
No está bien, pero lo entiendo, que hay mucha gente que a ese tipo de cosas le da mucho valor.
Lo sé, pero vamos a ver, yo lo comparo con que un invitado venga aquí a COPE y se lleve la almohadilla de los micrófonos de COPE porque la hice ilusión. O sea, pídelo. pero no salgas de aquí con la almohadilla metida en el bolsillo del abrigo.
Es que yo creo que sabe que si lo pide es cuando no se lo van a dar.
Ya, eso también está claro, ¿no? Pero, jolín, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, vamos a ver, que yo lo mismo va y te... Pero, jolín, es muy cantoso la funda de una almohada. Yo, por ejemplo, yo de un baño me he podido llevar el gel y cosas así. Pero sí es cierto que a mí me ha parecido siempre muy cutre esta gente que nos contaba. ¿No te acuerdas de un ponedor que trabajaba en un hotel? Que contaba cosas que decías, que no sabéis lo que se han llevado de aquí.
Sí,
se han llevado cosas, el tope de los grifos. Las bombillas. Que han quitado de la lámpara la bombilla y la han metido en su maleta.
Sí. La gente que se lleva, por ejemplo, la alfombrilla de las descalzadoras. Cuando sales de la cama, hay hoteles en los que tienen una pequeña alfombrita.
Sí.
Hablamos de hace muchísimos años,
sí,
¿vale?
Sí.
Pero, y se han llevado eso, que está ahí súper usado.
Pero vamos a ver.
Es algo terrible, ¿eh?
No, es que es terrible. O sea, es que te pones a pensarlo y es terrible. Y yo ya, normalmente a los hoteles que yo ya voy, cuando vas a coger el albornoz para ducharte, en el albornoz hay una etiqueta, que pone: este albornoz no es cortesía del hotel,
claro,
para
es
que se lo lleve.
Ocurra y llevarte, ¿no?
Si usted quiere un albornoz con la serigrafía del hotel, puede pedirlo en recepción, cuesta 30 euros, ¿vale? Yeah. O sea, yo esto ya lo veo. Y dices, si han tenido que poner ese cartel, es porque la gente se lo llevaba.
¿Con cuántos han quedado,
El
albornoz. Quedado sin muchos,
Muy fuerte. Bueno, ahora viene lo peor de todo, Pulpo. Tú entras en el Air Force One y dices, me quiero llevar este recuerdo porque es una pasada haber estado en el avión del presidente de los Estados Unidos. Y ahí estábamos los dos de acuerdo, ¿vale?
Uh-huh.
Y a modo de recuerdo, pues dices, es que no lo puedo evitar, me voy a llevar el platillo del té. Que te dan con la taza del té el platillo, me llevo el platillo.
A la mochila.
Y decir, luego lo pongo en la vitrina en mi casa y quedo como un señor, todo el mundo que venga va a ver ahí el platillo y yo tan orgulloso de haber estado en el Air Force One. Pero es que no, es que la mayoría del material que reúnen, según han visto los de seguridad de la Casa Blanca, ha acabado en aplicaciones de compraventa para sacarse un dinerillo extra.
Es lamentable, lamentable.
Ahí es que además es absurdo porque eso son búsquedas automáticas de los servicios de seguridad.
Eso es.
Estamos hablando del servicio secreto de Estados Unidos que están buscando los platillos que le mangan al presidente.
En el momento, claro, tú tienes a la CIA. La CIA ahora mismo no está pendiente de Gaza, ni de lo que ocurre en Irán. Ahora mismo está con las cucharillas porque se han quedado sin vajilla. Y cuando sube Joe Biden, no tienen dónde ponerle el café.
Que ya tiene el dedo quemado, que ya lo que le faltaba.
O sea, Joe Biden ha terminado subiendo con su propio termo. Porque no le pueden poner una taza de café. Es que esto es real, ¿eh? O sea, estas cosas pasan. Esto ocurre y yo es que pues no puedo hacer otra cosa nada más que contártelo. De verdad, ¿cómo es la gente, Pulpo?
Pero tú no, tú has ido de mangar, ¿eh? Tú te has quedado con pequeños recuerdos que son banales, pero te has llevado recuerdos en los sitios.
Vamos a ver, sí, pero no reincidente. Quiero decir, si tú subes al Air Force One y cada vez que subes te llevas un souvenir, lo desvalijas. No, esto en alguna ocasión reconozco que he estado en sitios especiales, pues por ejemplo, en un viaje que hicimos a África, en Tanzania, entramos en un sitio y había unas tacitas donde nos muy cookies, muy bonitas, donde nos pusieron un chupito. Hijo, me llevé el chupito.
Vale,
me llevé
el chupito y el vaso,
Me llevé el chupito, el vaso de chupito. Y así tengo una vitrina llena de vasos de chupitos que la mayoría han sido requisados. Uh-huh. Pero...
Me hablan de que en tu casa tienes una vitrina de objetos robados, ¿no?
Solamente es la de los chupitos. Solamente tengo esa pedrada. Pero bueno, que está bien. Reconozco que ya no lo hago porque es feo. Las cosas como claro. son. Es que uno ha tenido 20 años y tenía que sacar por ahí la rebeldía. Bueno, vamos a escuchar a lo Loquillo. Tenemos que hablar de él porque tú sabes que estaba considerado como uno de los solteros de oro de nuestro país. Él llevaba rejuntado décadas, pero no había dado el paso de pasar por la vicaría, nunca mejor dicho. Bueno, pues ha puesto fin a su soltería tras 40 años de relación con la directora de cine donostiarra Susana Kosca. Han decidido casarse, que me parece muy buena estrategia. Hay gente que se casa antes y luego acaba como el Rosario o la Aurora, y estos han decidido estar 40 años juntos y han dicho dicho, pues ahora sí, vamos a casarnos porque tiene pinta de que la cosa cuaja. Ha sido una boda íntima en la localidad alavesa de La Guardia y lo que yo lo ha anunciado en sus redes, lo han celebrado con pocos. Él, su flamante esposa, algún que otro familiar y su hijo Cayo. Y desde aquí pues les damos la enhorabuena.
Desde luego que sí. Venga, 2:55, 1:55 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles aquí, en COPE.
Que escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad.
Pregunta que te estoy haciendo en el día de hoy es si estás conforme con subir fotos de tus hijos menores a las redes sociales. Claro, hay muchísimos mensajes, hay cientos de mensajes a través de nuestras redes sociales. Alex, por ejemplo, lo que está diciendo ahora mismo es, dice, pues ponedores, ¿cómo estáis? Buenas noches. Dice, el problema no es de subir fotos o vídeos, sino para quiénes son visibles esas fotos, esos vídeos. Si para grupo de familiares o para grupo de público en general. Pues Alex, gracias por tu mensaje. Dice Francisco Bocanera, dice Pulpo, ¿qué tal? Dice, yo no soy partidario de subir fotos de niños porque hay muchos depravados. Pues Francisco, es verdad, de eso estamos hablando, de los miedos también y dónde pueden llegar todas esas fotos. Hay más mensajes, se vea, esto es un no parar.
Manuel Iglesias, que dice que para él es una auténtica desfachatez y demuestra muy poco sentido de la realidad y de la responsabilidad y del respeto. Dice, con la cantidad de bandidos y sinvergüenzas paranoicos que hay, dice, bueno, no seré yo quien ponga unas fotos de mi nieta. A nivel personal, para mí me parece una porquería poner fotos de niños, así sea de comunión, de cumpleaños, es mi opinión. No debería de subirse ningún tipo de foto. Y luego Luis Fernández, en Alcudia de Crespín, en Valencia, nos cuenta que él cree que no pasa nada, para él es una alegría y una manera de verlos crecer, y si en efecto pueden mandar las fotos, las redes deberían hacer que no se pudieran copiar, es decir, que tú puedas subir la foto pero que nadie pueda hacer una captura de pantalla de esa fotografía que tú has subido. También Rosa nos cuenta, yo creo que en eso hay que dejar libertad, que cada cual vea los pros y los contras, y yo particularmente creo que hoy en día se han puesto un poco peligrosas las cosas, porque los malos pueden hacer cosas con esas fotos, desde Madrid.
Genial, y Daniel Barrios dice, buenas, llevo mucho tiempo escuchando vuestro programa, camino al trabajo, pero nunca me dio por seguiros por aquí, algún día tenía que ser, hoy es mi último día de libranza y aquí estamos. Pulpo, que sepas que te vimos mi familia y yo de vacaciones en el Castillo de Arenas de San Pedro, en Ávila, pinchando. Nos lo pasamos muy bien y os mando un saludo. Daniel Barrios. Un abrazo, Daniel. Gracias por estar aquí en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Peña, cantante.
Lo tengo en mi mente desde que era pequeño. Yo era cantar y estos días que he estado en Jerez en Semana Santa me llamaron de mi colegio, yo estudié en el colegio de San José, La Salle, allí en mi ciudad, y me llamaron los profesores para después de 30 años volver, y estaba todo prácticamente igual, y había un profesor que quedaba muy mayor y recordaba que solamente me castigaban porque me ponía a cantar. Decían, escribe 100 veces, 200 veces, no volveré a cantar en clase. Mi vida la tenía clara.
dieron las